día, además.
Muy bien. Un lindo día. Exactamente, un hermoso día.
Lindo jueves.
Exacto.
Ya sé que el viernes.
Jueves distinto. No, para para ponernos un poco en contexto, bueno, ayer vimos la aprobación de la ley del aporte solidario y extraordinario y cómo se empieza a acomodar la Argentina con tanta especulación respecto a la ley, pero también hay unos datos que de los argentinos que tienen 400.000 millones de dólares en paraísos fiscales, corregime ese dato.
Es correcto. 400 mil millones en paraísos fiscales que se fueron fugando en el país entre el año 1970 y el año 2010. Si uno toma esos 400 mil millones de dólares, fueron fugados por personas y empresas o sacados del país, que están trabajando ese dinero en otros países. Como resultado de las ganancias que tuvieron en Argentina. Una gran parte de esa ganancia que estaba ahí, que está afuera, es una ganancia no declarada. Entonces, la conclusión es que Argentina no es un mal país, tan mal país como lo dicen para hacer negocio. Uh-huh. Porque hay menos de 10.000 personas. En realidad, más o menos 400 personas tienen más o menos entre el 7 y 8% del PBI argentino. Para que nos demos cuenta...
¿Podés repetir ese dato?
Claro. 440 personas tienen entre el 6,5 y el 9% del producto.
Por Dios.
Digámoslo en otros términos. En este año, el año que está en curso, el déficit fiscal del Gobierno Nacional va a ser alrededor del 8% del producto. Claro. Entonces, es para que veamos, para que comparemos un poco. Y esto tiene mucho que ver con la fuga, Ramón, que decías vos recién.
Sí.
Porque si uno pudiera sumar todos los déficits de todas las provincias y de la nación, desde el año 1970 hasta el año 2010, posiblemente nos llevemos a una sorpresa, que es que el resultado de esa suma sería similar a la fuga.
Ajá. Qué coincidencia.
Claro, y este es el gran problema que tiene Argentina, porque las mismas personas que fugan luego le exigen al Estado que no tenga déficit fiscal.
Mira, claro, exacto.
Entonces, bueno,
qué careta, ¿no?
Claro,
con la doble vara. Bueno,
claro, entonces aparece este impuesto que, en lugar de recaer sobre la clase media, como lo fue en su momento el impuesto al ahorro obligatorio, que cayó sobre la clase media, sobre patrimonio superiores a 2 millones de pesos, aparece este impuesto que grava a partir de 200 millones de pesos. Un impuesto, digamos, que se focaliza ya no en la clase media, como fue el ahorro obligatorio, sino en un grupo seleccionado de personas que en su conjunto tienen más del 10-12% del Producto Bruto Argentino, entre tan poca gente.
Pero tomando las palabras del dueño de Maxi Consumo, que está a favor de esta ley, dice, lo que nos cuesta es una casa.
Claro, no les cuesta nada, pero independientemente de lo que les cueste, acá lo que está puesto en digamos, arriba de la mesa, es el concepto de propiedad privada.
Sí.
Entonces, el concepto de propiedad privada, que fue lo mismo que, me tengo que revestir un poquito la historia, en el año 1833, Inglaterra abolió la esclavitud.
Sí.
¿Está? Y creó una indemnización. Pero no era para los esclavos la indemnización, fue para los dueños de los esclavos.
Para los que hoy en Europa esos esclavistas están siendo tirados, están siendo bajados de esos monumentos, eso mismo.
Exactamente.
Que decís vos.
Exactamente. Bueno, esa indemnización que fue para los propietarios, fue justamente luego de debates muy muy grandes en la Cámara de Representantes, en la Cámara Baja de los Comunes ahí en Inglaterra, sobre el valor de la propiedad privada, porque dice, si nosotros indemnizamos a los esclavos, bueno, ¿dónde va a quedar la propiedad privada? Entonces, claro, en nombre de propiedad privada se han hecho tantas cosas como que menos de 1.000 personas en Argentina, menos de 10.000 personas en Argentina tengan, qué sé yo, el 10-12% del producto, que es equivalente a muchos de los déficits fiscales nacionales. Entonces, el impuesto en realidad tiende a bajar esa gran disparidad en los ingresos. No es el único país, Alemania está trabajando sobre un impuesto que no es el 1% o el 2 o el 3. Quiero volver al impuesto de Argentina antes de irme a Alemania. Sí. ¿Qué es el impuesto? Este impuesto es que a partir de los 200, hasta los 200 millones de pesos, esto es todo, Ramón. Si tenés 200 millones de pesos, sí, no te preocupes. Lo que el Estado te va a pedir es 2 pesos cada 100 por encima de los 200 millones. No parece tanto. Porque esta es la realidad. Hay un mínimo que no está grabado, que no está en absoluto grabado. Entonces, lo que tiene el propósito es el mismo propósito que tiene Alemania, que está trabajando sobre un impuesto similar, que es el 5% sobre las grandes fortunas, pero no es por única vez, es por 10 años. ¿Por qué? Porque quieren bajar esa desigualdad, porque han notado que el patrimonio de las personas ha crecido a una velocidad mayor que el crecimiento de la economía. Entonces, sí, han advertido que el 80% de los grandes ricos de Alemania han recibido su dinero sin trabajar a través de herencia. Entonces, lo que está buscando el impuesto de Alemania es que el crecimiento patrimonial de esa persona no supere el crecimiento de la economía, porque el incentivo ya no hace producir sino heredar, recibir bienes por herencia. Entonces, la política tributaria no solamente tiene un fin recaudatorio, sino también tiene un fin de ordenamiento dentro de la economía. Bueno, es la primera vez que se habla de estos temas, en el país. Y lo más emotivo o sensible para argumentar en contra es decir, va contra propiedad privada. Y en realidad no va contra la propiedad privada, porque claro, también tengo que llevar a la historia.
Sí, es el relato que intentan imponer los medios hegemónicos, que esto es atentar contra la propiedad privada y de esa manera desinforman creando una fake news que la consumen muchos.
Es correcto, porque es muy atractivo eso, es un dato muy atractivo. En el año 33 Roosevelt se encontró con el mismo problema y logró una modificación de impuesto a las ganancias, que sobre una ganancia exorbitante, creo que era más de 10 millones de dólares de aquel momento, que serán 1.000 millones de ahora o 100, la tasa llegaba al 90%, y cuando él tuvo que dar explicación, me dijo, miren, los impuestos sirven para redistribuir, y dice, y ninguna de estas personas que han ganado tanta plata hubiera ganado eso sin el concurso de la sociedad. Entonces, vía impuesto, vamos a repartir en forma de como si fuera un dividendo social, vamos a repartir entre la gente esa ganancia. Y con eso, el Roosevelt se cansó de hacer vivienda, dique, autopista, apareció la figura del New Deal tan conocida luego en la historia, ¿no? O sea, la recuperación de Estados Unidos se debió a una política muy asertiva del gobierno de Estados Unidos respecto de los grandes ganancias y los grandes patrimonios. Pero ellos lo tomaron con calma. Nosotros tenemos que tomarlo.
No solamente que allá lo toman en calma, y que nosotros también lo debemos tomar así, como lo dice, es un aporte extraordinario y solidario por única vez, donde de antemano el Ejecutivo te ordena y te dice cómo se va a distribuir esa plata. No es que para la timba financiera, sino que te va a decir, mirá, va a estar destinado una X cantidad, una porción, a las pymes, a distintos programas sociales, pero bueno.
Claro. El programa de las pymes me parece muy interesante porque, a diferencia de las grandes empresas, que son también generadoras de mucha mano de obra, una gran empresa para generar una automotriz, para generar un puesto de trabajo, invierte alrededor de $600.000. Pero una pyme, con 8, 9, 10 mil dólares, genera un puesto de trabajo. Si uno mira algún negocio de la Avenida Elía, y dice, bueno, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuántos mozos tiene? ¿Qué sé yo? 10 mozos entre cocineros, mozos, cajeros, lo que sea. ¿Y cuál es la inversión total? Y más o menos da 8, 10, 12 mil dólares por por empleo. Entonces es muy bueno que se empiece a mirar a las pymes, porque las pymes tienen, concentran más del 70% del personal ocupado y, por ejemplo, exportan 10-12%. Entonces hay un terrible potencial ahí. Bueno, vamos a ver, esperemos que el discurso negacionista, por decirlo así, no supere la, digamos, no lleve a mal puerto este objetivo. Con el ahorro obligatorio, me acuerdo yo que eso fue de la época del gobierno de Alfonsín, pasó algo similar con relación al tema de la propiedad privada. El planteo siempre el mismo. Y la Corte sacó un fallo muy bueno en aquel momento, no digo en aquel momento, dice años después, creo que salía en el año 2014, decía más o menos que la obligación de ingresar el dinero al erario público, no es un acto unilateral del Estado. Y el cumplimiento, decía, se impone de un modo coactivo a los particulares. Y la voluntad de los particulares no tiene efecto. Por eso, por ejemplo, el dueño de Mercado Libre dice, como yo no puedo pelear contra las fuerzas porque el impuesto viene a imponer.
Sí.
Dice, me voy a Uruguay. Bueno, andate a Uruguay. Pagarás otro impuesto allá. Esto que la gente se va de un lugar a otro ocurre muy a menudo en el mundo. Por ejemplo, Microsoft, toda la facturación de Microsoft para Europa la hace desde Irlanda, que cobra un impuesto del 12% de impuestos de ganancia.
Sí, así tenemos, ya, así tenemos para hablar. Hugo, querido, bueno, te agradezco por la comunicación,
por
todo el equipo. Bien. Estamos atentos a lo que suceda en la economía y a consultarlo contigo. Un gusto,
bueno,
y te
bueno,
dejamos un saludo.
Igualmente.
Un saludo de parte de toda Radio Nacional San Luis.
Muy bien, chao.
Chao.